7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía en el día viernes. Ya estamos bien cerca, la verdad, de alcanzar el fin de semana en el que se va a hacer el cambio de hora. Recordemos que es dos fines de semana más, el 6 de septiembre. Hoy día tenemos una mañana bastante luminosa ya para hacer las 7 con un minuto. ¿Cómo estás?
Tan luminosa que nos la van a quitar.
Sí, ¿ah? En dos semanas más. Claro, en dos semanas más.
¿Le gustó? Pero
Se va a oscurecer más tarde.
No, y esto dura poquito. Si después en unas dos o tres semanas más va a estar de nuevo aclarando. Los días son más largos cuando nos vamos acercando a la primavera y al verano. Y eso, por Dios, qué agradable es, ¿eh?
No aclares que oscurece a propósito, porque la situación del metro en el día de ayer dejó más incertidumbre que certeza respecto de cuál fue realmente la situación que se vivió en torno a la falla que sufrió la línea 5. Hasta ayer, la sensación más bien es que esta había sido una falla como la que podría haber sufrido cualquier metro en el mundo. De hecho, la estadística nos muestra a nosotros que fallas del metro de más de 5 minutos son 1,5 en más de, creo que son como 100 millones de kilómetros, algo así. Me decía anoche Raimundo Cruzat, el ingeniero de la UCE, con quien también conversamos esta semana aquí en el Duna en Punto. Pero el tema es que cuando subimos, que en realidad el metro había estado funcionando casi 20 horas con las baterías, porque se había cortado la energía, para decirlo en buen chileno.
Y no había sonado la alarma.
Y nadie se dio cuenta, porque como no sonaron las alarmas, entonces uno dice, a ver, todo lo que nosotros habíamos destacado esta semana, de que el metro en el fondo funcionaba bien, porque fueron capaces de darse cuenta a las 4 de la mañana de que había un problema en un riel, la semana pasada en la línea 4, entonces eso demuestra que efectivamente la gente estaba haciendo la pega. Llegó hasta el gerente de mantenimiento, que ayer le dijeron, ya no es gerente de mantenimiento.
No, nos quitaron todos los argumentos para defender al metro, eso fue lo que pasó ayer, exactamente.
Claro, al menos en eso.
En eso, claro, en eso, en el que en el fondo uno actuaba de buena fe descartando negligencias. Y nosotros entrevistamos ayer con Rodrigo Alauna, Eric Campos, el presidente de la Federación de Trabajadores del Metro, y él empezó a armar una lista de negligencias y de cambios que se habían venido dando en los últimos años, algunos en los últimos meses, pero varios en los últimos años, o sea, en un proceso de ahorro de recursos, de cambio de estilo de gestión, etcétera. Fusiones, por ejemplo, de gerencias, que eran tremendamente clave, según él, y la verdad es que no tengo por qué no hacer fe en lo que está diciendo, claves desde el punto de vista técnico, que perfectamente pudieron haber derivado en cambios de gestión. Él apuntaba fundamentalmente a los cambios en la gestión de mantención que se habían registrado en los últimos años y que eso estaban trayendo consecuencias, considerando además el tremendo aumento en la demanda del metro que se había venido registrando a costas del Transantiago.
Con un tremendo beneficio de inventario en todo caso. No conozco presidente del sindicato que en realidad le eche la culpa a sus propios trabajadores.
Ah, no, aquí, por supuesto.
Aquí también uno podría preguntarse si realmente la negligencia no está en el que no se dio cuenta que estaba apagada la alarma. Entonces se corta el hilo por el gerente y no por el trabajador. Porque si se hubiese cortado por el trabajador, estaríamos diciendo, ¿cómo es posible que no haya salido el gerente? Pero la pregunta es, ¿cuánto de responsabilidad tienen también precisamente esos trabajadores? Y es muy común que los sindicatos, en este caso, tienden a culpar precisamente a este tipo de hechos. Yo creo que en general lo que se hace es optimizar la pega. El metro ha hecho en general una muy buena pega, pero lo que se vivió aquí simplemente es, claro, un acto que aparenta de negligencia. Hay una auditoría abierta. Bueno, eso marcó la agenda, pero ayer hubo un montón de otros temas, un inédito enfrentamiento verbal, no el cara a cara, pero sí habló en la mañana y luego le respondió el expresidente Sebastián Piñera con una crítica muy dura al actual gobierno, algo que no estábamos acostumbrados en nuestra, por decirlo así, política republicana, de un exmandatario cuestionando tan duramente al actual gobernante, y una dura respuesta luego por parte del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Vamos a estar mirando eso, pero también le vamos a dar un vistazo a lo que ocurrió ayer con la marcha de los estudiantes, que marcó la agenda también, la reunión del Consejo de Gabinete, en la que la presidenta le pide a sus ministros la ejecución presupuestaria al 100% este año para colaborar en la reactivación económica. Hay deporte, hay bastante también de la crónica internacional que queremos revisar. Vamos rápidamente con nuestros titulares para ir ganando tiempo, ¿no? Pues no queremos ir rápido para la casa. No, para ir ganando tiempo, para que después no le quitemos tiempo. Adivina quién es lo que le quitamos tiempo al internacional, siempre. Pero bueno, viernes 22 de agosto del 2014, 7:05.
En Duna en Punto, titulares.
El metro reconoció una negligencia en la falla que se presentó esta semana en la línea 5, por lo que despidió a su gerente de mantenimiento. Los problemas en el suministro eléctrico del servicio habrían comenzado 20 horas antes del colapso, pero la alarma de aviso estaba desactivada. La falla afectó, mira, habíamos calculado 50, 100 mil, no, a 400 mil usuarios.
Continúa subiendo la tensión entre el expresidente Piñera y el oficialismo, luego de que el exmandatario cuestionara duramente el desempeño de la presidenta Bachelet. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, respondió a Piñera, aconsejándole que no se deje llevar por la ansiedad de precandidato presidencial.
La presidenta Bachelet llamó a los ministros a acelerar las gestiones frente a la desaceleración económica en el sexto Consejo de Gabinete que encabezó ayer. En la reunión convocada por la presidenta se evaluó el avance de cada una de las carteras.
Las autoridades del Perú anunciaron que van a enviar a la ONU el polémico mapa que modifica el límite terrestre con Chile. El gobierno peruano continúa insistiendo en que esta es la frontera que fija el Tratado de 1929 y que Chile, al no enviar una nota de protesta, solo lo está reconociendo como cierto.
La Democracia Cristiana y el gobierno podrían alcanzar un acuerdo en torno a la reforma tributaria, lo que evitaría la llegada del proyecto a la instancia de comisión mixta. Los diputados de C le plantean al gobierno perfeccionar la repatriación de capitales con otra iniciativa.
Los profesores rechazaron la agenda corta de educación propuesta por el gobierno con más de un 70% de los votos en contra de las medidas inmediatas propuestas por el Ministerio de Educación. El reajuste de las remuneraciones fue uno de los puntos de quiebre con el gremio.
El movimiento estudiantil convocó una nueva marcha para el próximo 10 de septiembre. En la movilización que encabezaron ayer, Carabineros cifró la asistencia en 25.000 personas, los estudiantes en 80. Hacia el final del recorrido, los propios líderes de la CONE sufrieron intentos de agresión.
Vistazo a la crónica internacional también, primer acercamiento a los temas del mundo. El portal de noticias Global Post, donde trabajaba el fallecido periodista James Foley, publicó un correo electrónico que el Estado Islámico habría hecho llegar a la familia del estadounidense una semana antes de matarlo. En el correo, los yihadistas amenazaban con asesinarlo como venganza por los ataques aéreos de Estados Unidos.
Pero es que, bueno,
qué duro.
¿Qué culpa puede haber tenido ese pobre hombre, Dios mío, de eso? El juez estadounidense Tomás Griesas calificó de inválida e ilegal la última propuesta anunciada por Argentina para destrabar los pagos dentro de su territorio. El juez aseguró que la opción de canje entregada por el gobierno argentino viola lo dictado por la justicia estadounidense.
La localidad de Ferguson, en Missouri, regresa lentamente a la paz luego de casi dos semanas de disturbios por la muerte de un joven afroamericano a manos de un policía. Anoche se vivió nuevamente una jornada tranquila, con lo que la Guardia Nacional inicia así su retirada.
Los camiones rusos con ayuda humanitaria ingresaron a territorio ucraniano, pero sin estar acompañados de la Cruz Roja, una de las condiciones requeridas por Ucrania para autorizar el ingreso. El gobierno de Kiev teme que los vehículos sean atacados y que eso pueda servir como excusa para un ataque ruso. 7:08 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Anda dando vuelta un video desde la noche tras el partido de Universidad Católica, en el que los hinchas insultan a la dirigencia de la UC, y la verdad es que llega a ser llega a dar escalofrío. La situación es muy compleja de la que está viviendo actualmente en la Universidad Católica, de verdad muy muy difícil. A la UC le pegan en el suelo, por ejemplo, titula esta mañana el Deporte del Mercurio. Los cruzados también sufren en la Copa Sudamericana. River Plate de Uruguay venció por 1-0 en su visita a San Carlos de Apoquindo. Puso en serio riesgo la continuidad en el torneo y agudizó la crisis del 11 del director técnico Julio César Falcioni, quien no le encuentra la vuelta al equipo. La verdad, dura, dura la cosa para la Universidad Católica. Viene destacado también, por supuesto, en el resto de la prensa deportiva esta mañana. Voy a un vistazo a otros temas también que aparecen en las páginas del deporte. Un portazo en la cara de Sampaoli. Francisco Rodríguez desistió de integrar la roja que va a disputar los amistosos de septiembre. El jugador del FC Zurich argumentó que por ahora quiere seguir jugando por Suiza. Recordemos que se pretendía que este jugador, que ahora lo estamos llamando chileno suizo, se viniera a la roja. Sin embargo, prefirió que no optó frente a esa medida, y por lo tanto, bueno, para el técnico al menos fue sorpresivo. Además de traer en portada otro paso en Falcioni, así lo titula el gráfico, a propósito de lo que ocurre con Católica que no levanta, viene destacado en la portada del gráfico este viernes: Vargas ya habla inglés. Turboman fue oficializado como refuerzo del Queen's Park Rangers, al que llega a préstamo por un año. Estoy ansioso por jugar, advirtió. Las dos luchas de Bravo. El capitán de la selección lidera el contingente criollo que va a disputar la Liga Española y debe ganarse el puesto y desbancar también al Real Madrid. La falsificación de entradas que complica Colo-Colo, destacado en el gráfico esta mañana, entre los temas deportivos que vale la pena mencionar a esta hora. 7:11.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Mantiene Inversiones destacó que los débiles indicadores manufactureros de agosto en la eurozona y China entregaron una señal de alerta sobre el crecimiento en el tercer trimestre de 2014. En China se publicó el indicador manufacturero correspondiente al mes de agosto, el que tuvo un valor expansivo de 50,3 puntos por debajo de lo esperado por el mercado, llegó a su menor avance en el último trimestre. En tanto, la eurozona, el PMI manufacturero llegó a 50,8 puntos, no llegó a las expectativas ni la cifra del mes anterior, explicada principalmente por tensiones geopolíticas en Ucrania, también por el menor ritmo de actividad de sus principales economías. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos prensa económica, partimos por los indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. Tuvimos al IPSA con caída de 0,22, al Dow Jones con incremento de 0,36% y el Bovespa que subió un 0,19%. Ya cerró hasta ahora el Shanghai Composite que subió 0,46, el Hang Seng que subió 0,47 y el Nikkei japonés que cayó un 0,30. Están cayendo los principales europeos, el CAC 40 0,99 abajo, el DAX alemán 0,68 abajo y el Financial Times 100 en Londres un 0,20 abajo. El dólar intercambiario cayó 0,44%, cerró en 582,20. El cobre llegó a 3,18 centavos de dólar, termina la semana con un incremento, partió como en 3,14, cierra en 3,18. Y el petróleo WTI subió más de medio punto y quedó en $93.96. Veamos qué es lo que trae la prensa económica esta mañana. El proyecto de Río Cuervo, ratificado ayer por la Corte Suprema en su permiso ambiental en Aysén. Estamos hablando, lo destaca la prensa esta mañana. Negocios de la tercera iniciativa de energía austral entró a tramitación ambiental en 2007. Ambientalistas lamentaron el fallo del máximo tribunal. El proyecto va a inyectar 640 megawatts al SIC y es parte de un complejo que incluye dos centrales más. Viene el ministro de Energía en Economía y Negocios del Mercurio hablando justamente de este tema. Gobierno asegura que las nuevas licitaciones eléctricas van a permitir frenar alzas de precios en las cuentas de la luz. Es lo que dijo también acá cuando vino el martes Máximo Pacheco, y ese fue el día en que se presentó el proyecto para las nuevas licitaciones. Si no se hacía algo, decía Pacheco en ese momento, los precios van a seguir subiendo, y no estamos hablando de una baja inmediata, sino de lo que va a ocurrir con los valores de la energía después del año 2018. El expresidente de la CPC se tira en picada contra el ministro Arenas. Está haciendo una labor deplorable y en perjuicio del país, dice José Antonio Guzmán. Pulso dice que los expertos vuelven a recortar la proyección del PIB 2014 para Chile, que la bolsa profundiza la autorregulación y pone foco en los directorios también. Estrategia ILC iniciará a fin de año plan de fortalecimiento del Banco Internacional. Esta es la entrada de la Cámara Chilena de la Construcción en el negocio bancario. Y finalmente el diario financiero, productividad laboral en Chile es la mitad que en países OCDE y preocupa la falta de medidas. Se acaba de crear un comité que busca justamente atacar este punto. Chile muestra la peor productividad laboral de los 34 Estados miembros, con la excepción de México. El PIB por hora trabajada en 2013 fue de $21. El promedio de la organización está en los 44,7. Son las 7:14.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago 4,9 grados de temperatura, vamos a tener 15 de máxima, va a estar despejado, pero ojo, porque en realidad el día agradable que se ve ahora va a ir variando, no digo una tormenta, pero va a variar más bien nublado, y de hecho mañana ya se esperan precipitaciones durante la jornada. 13 grados de máxima tenemos para la capital mañana. El domingo debería estar un poquitito más variando, nubosidad parcial, aunque se supone que en la madrugada también vamos a tener precipitaciones del domingo. Y el lunes vamos a tener 22 grados de máxima y el martes 24 grados, para que se hagan ya una idea de lo que nos espera para la próxima semana. Santiago entonces 4,9 grados a esta hora. En Valparaíso hay 6, esperan 14 de máxima, nublado y neblina. Para mañana hay precipitaciones programadas y ocurre lo mismo. Ya el domingo empieza a mejorar un poco la cosa y lunes y martes también a mostrar bastante más sol. En Concepción hay 10 grados hoy de temperatura, 13 esperan de máxima, nublado, variando a cubierto. Los chubascos llegan hoy día, se mantienen mañana y el domingo, y el lunes da paso a cielo despejado. Por último, para Puerto Montt se espera nublado, variando a cubierto y lluvia, con 11 grados de máxima. Tienen 7 grados a esta hora, las precipitaciones caen mañana, se mantienen un poquitito el domingo y el lunes y martes ya se muestra con nubosidad parcial. Es parte del pronóstico de la Dirección Meteorológica para las ciudades en las que se sintoniza Duna. 7 de la mañana con 16 minutos. Canciones con nombre de mujer. Escuchamos esta noche en edición limitada de una retro a las 8:30 de la noche después de Terapia Chilensis. Así es que ya lo sabe, va a estar por supuesto esta clásica de Podís entre las 7 elegidas para este segundo capítulo de las canciones que llevan el nombre de alguna figura femenina. Eso será entonces a las 20:30 horas. Saludemos a nuestros auspiciadores que como siempre nos acompañan en Duna en Punto. La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias semanales en Boeing 767, cabina business y batalla individual. Aproveche y disfruta de la aerolínea número 1 en servicio de Sudamérica según Skytrax Award 2014. LAN, eso que nos une.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti. En Seguro Falabella están contigo.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y también para Chile.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos al mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
Vámonos a la pausa comercial. Cuando regresemos, vamos con la crónica del mundo. Tenemos hartas cosas ahí que destacarles. Así que espérenos, pausa y volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Hacemos foco en los temas internacionales.
Mira, tiene tantas aristas el caso del periodista asesinado por el Estado Islámico. Un par de complementos a la información que hemos venido conociendo en los últimos días. Les decíamos en titulares una cuestión realmente dramática, que fue el envío de un correo electrónico por parte del Estado Islámico a la familia de Foley días antes de degollarlo. La verdad es que a mí, en lo personal, me dan escalofrío estas cuestiones y solamente pensar en colocarse en el lugar de los padres, para lo que la imaginación ni siquiera alcanza, de verdad. O sea, es un ejercicio casi absurdo, porque no alcanza. Yo creo que nadie puede imaginarse estar en los zapatos de esa familia, el pensar en la injusticia, finalmente. Algo de lo que hablábamos el otro día, esto de que los periodistas dejaron de ser finalmente observadores para ser protagonistas amenazados de cualquier conflicto, del conflicto en este territorio en particular, pero eventualmente de cualquier otro. Imaginen la impotencia que pueden haber sentido los padres cuando recibieron este correo hace una semana atrás. El correo lo difunde el Global Post, que es justamente el sitio con el que colaboraba James Foley. En este correo alertaban de la inminente ejecución una semana, como les decía, antes de que se hiciera público el video con la decapitación. El portal publicó el correo enviado por estos terroristas, los del Estado Islámico, los suníes del Estado Islámico, y asegura que la familia tuvo oportunidades apenas apenas oportunidades para negociar. Solamente hubo una, destaca el medio. Dice que el mensaje lo recibieron los padres el 12 de agosto y el video fue divulgado el pasado 19. Afirma también el Global Post que la familia Foley accedió a difundir el correo electrónico recibido en esa oportunidad una semana antes de que se divulgara el video, y dicen que lo quisieron publicar completo en interés de la transparencia y para contar toda la historia de Jim. Creemos que el texto ofrece una perspectiva sobre las motivaciones y tácticas del Estado Islámico, dicen también los padres en justificando las razones por las cuales acceden finalmente a divulgarlo. Dice que en el correo se destaca que ellos bombardean a los musulmanes en Irak, ellos por Estados Unidos, recurriendo a ataques aéreos y ejércitos sustitutos mientras se mantienen cobardemente lejos de un enfrentamiento cara a cara. Afirman que Estados Unidos no perdona a mujeres, niños ni ancianos, y dice también el Estado Islámico acá: nosotros no perdonaremos a los suyos. El correo electrónico termina diciendo o colocando una declaración de que Foley será ejecutado como resultado directo de sus fallas contra nosotros. Estados Unidos reconoció que en algún momento negoció o se le pidió una recompensa por la libertad de Foley, así como se le había pedido ya en varias oportunidades recompensa. Y se abre ahí otro temazo, Juan Manuel, que es el dilema de si pagar o no pagar por la liberación de rehenes, pagar individualmente como familia y, un dilema aún mayor probablemente, pagar como gobierno, pagar como Estado por la liberación de los rehenes. ¿Cuándo corresponde y cuándo no corresponde? Por ahí escuchaba a alguien que decía: si es un soldado, no corresponde bajo ninguna perspectiva. Si es un civil, corresponde que un gobierno haga todo lo que tenga que hacer, porque en el fondo ese civil está siendo capturado por ser representante de un Estado sin haberlo buscado bajo ninguna perspectiva. Un soldado entra a pelear consciente de que corre eventualmente ese riesgo. No sé, es uno de los muchos planteamientos, pero ese es otro de los grandes temas que quedan sobre la mesa.
Ahora, el presidente Barack Obama quedó en jaque frente a esta historia y es una de las razones por las cuales se entiende. Voy a un tema completamente distinto, completamente diferente, de otro calibre, de otra dimensión, de otra relevancia, por supuesto, pero de todas formas marca la crónica internacional e explica en parte por qué el presidente de Estados Unidos dijo no a la campaña Ice Bucket Challenge, que es básicamente esta campaña de lanzarse baldes de agua. Ya voy a explicar cuál es el sentido de lanzarse baldes de agua, pero son, ustedes seguramente han visto los videos ya que están dando vuelta, que tienen a montón de personas famosos, los que quieren ser famosos, periodistas, futbolistas, conductores, animadores, cantantes,
los desafiados, modelos,
claro, y gente que está siendo desafiada, a la que van digamos provocando permanentemente, digo provocando en el buen sentido, a través de las redes sociales y recogiendo el guante. El presidente Barack Obama, por lo menos según informó la Casa Blanca, declinó este desafío porque, claro, mostrando al presidente Barack Obama aceptando este desafío mientras hay cuestiones que lo tuvieron en jaque también, bueno, definitivamente lo complicaba. ¿De qué se trata en todo caso? Esto es estarse lanzando baldes de agua helada. Es una campaña que busca concientizar sobre la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica y generar donaciones para la Asociación de Esclerosis Lateral también amiotrófica, propiamente tal. La campaña había empezado hace tiempo ya, a fines del mes de julio. En la última semana son muchos los famosos que se han sumado a esta iniciativa. Los casos más recientes probablemente y más emblemáticos son los de George Bush, Lionel Messi, David Beckham, está por ejemplo Mark Zuckerberg, Bill Gates, Justin Timberlake.
El de Bill Gates,
sí, ¿no? Notable.
Notable porque él arma un encatrado especial para tirarse el balde, para no hacerlo él con sus manos, porque seguramente no tenía el valor. Arma un encatrado mecánico que, claro, finalmente le da vuelta el balde encima.
Así como también hay videos caseros de gente que también se tira el balde, y literalmente el balde, porque alguien se sube arriba una escalera y cuando le da vuelta el balde se le cae el balde porque pesa mucho y le cae el balde en la cabeza. Entonces, después hay que hacer una colecta para poder financiar, digamos, el tratamiento de salud esa pobre chiquilla. En fin, y así están estos baldazos de agua con hielo, pero con más agua que hielo, por supuesto, si no, ustedes entenderán después los serios problemas. Y se van nominando a los próximos candidatos, que tienen 24 horas para cumplir con el reto. Y la idea surge de este jugador de béisbol de Boston, Peter Freights, quien padece de esta enfermedad. La cosa es que gracias a la increíble difusión de los videos, Desde fines de julio hasta hoy, la asociación ha logrado recaudar 31,5 millones de dólares, comparados al 1,9 millones que había logrado durante el mismo periodo del año pasado. También desde esa fecha, esta asociación recibió más de 637 mil nuevos donantes en la causa, un avance muy grande, ya que muy poca gente estaba al tanto sobre cómo es esta enfermedad degenerativa, también conocida como esta enfermedad de Lou Gehrig, y en qué consisten sus efectos sobre la salud. Ahora, si bien las donaciones monetarias son increíbles, por lo menos así lo ha dicho la directora de esta asociación, la visibilidad que esta enfermedad está teniendo como resultado del reto es verdaderamente invaluable. Yo, sin embargo, hago aquí no voy a hacer un llamado de atención y me voy a poner desde el púlpito de la moral, digamos, pero cuidado cuando se banalizan un poco las historias, porque uno empieza a mirar aquí ya en la realidad criolla de nuestra figura. Estoy seguro que uno le va a preguntar, y estoy seguro que le va a preguntar a varios de los que ya se lanzaron el balde, si sabe de qué se trata la enfermedad, y no son capaces de explicarla. Digo en detalle.
¿Y por qué es el balde? Claro, el balde tiene un sentido. El hielo, claro, tiene un sentido. Es provocarte la misma sensación
que te produce la enfermedad. Exactamente. Claro. Por eso es la del balde. No es simplemente hacer el ridículo frente a una cámara. Recordemos que además, por si acaso alguien tiene todavía alguna duda respecto de cómo es esta esclerosis lateral amiotrófica, no solamente una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, es una degeneración de las neuronas motoras de la médula espinal, y ese es su gran problema, también del cerebro, y que van generando debilidad, lo que a su vez deriva de la atrofia muscular. Los problemas musculares cada vez son mayores, es por lo tanto por eso degenerativa, y en etapas avanzadas puede comprometer las vías respiratorias y la tráquea. Es muy frecuente en hombres, mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y suele darse después de los 50 años. Hay casos, en todo caso, de menores de 30, y la sobrevida es de hasta 20 años como mucho, desde que es detectada. Lo que dicen los expertos es que no hay una cura todavía, pero hay avance para poder tratarla. Los recursos todos sirven, y hemos tenido aquí figura, otra vez destaca por supuesto Leonardo Farcas, que muchas veces en privado, otras en público, pero siempre está participando de campañas también solidarias. Sería pues todo. Tenemos desafío con el balde. O al cheque, elige.
Cheque, claro. Bueno, claro, cheque o balde.
Cheque o balde. Está bueno ese desafío. Ya. 7:30. You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. To one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Esta canción que escuchamos en estricto rigor no es de 1984. Ustedes saben que estamos recordando en el saludo de nuestros auspiciadores canciones que cumplen 30 años de 1983, pero la versión original es de 1983, que se llama 99 Luftballons, que es una canción de protesta, además, que se hizo en 1983, de esta cantante alemana Nena, así como también del disco homónimo que la contiene, una letra que critica la situación política que imperaba durante la Guerra Fría, y se cantaba en alemán. Lo que pasa es que la versión en inglés, que es la que estamos escuchando, apareció un año después y se convirtió en un éxito precisamente en 1984, celebrando el cumpleaños de canciones que nos deprimen, porque las bailábamos con Connie, ya éramos bastante grandecitos.
Yo ya no me deprimo ya.
¿No?
No, ya me lo mismo. Ya me asumí.
Porque se te olvida, o sea, tú ya estás en esa etapa.
Y ya me acordé que se me olvidó en la mañana.
¿En serio?
Sí, y no era nada tan genial. Ya,
apagar el gas. Apagar la tetera.
Que me acosté con una idea, dije, la voy a anotar, me quedé dormida, por supuesto que se me olvidó. Pero ya me acordé. Y estuvo, yo juraba que era muy buena, y la verdad es que no era tan buena.
¿No? No. Ok, con un sueño sí.
O a lo mejor no era.
Uf, ya. PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, con líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta, Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visiten cualquiera de los concesionarios Ford y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca las oficinas a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil Corteo, nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
Tu próximo viaje comienza en Colmena, así es, porque el cambiarte puedes cambiar, o sea, digo, al cambiarte ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirse seguro, sentirse mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl. Vamos a la pausa, volvemos.
Duna en punto. Titulares.
7 de la mañana con 35 minutos. Las 7 de la mañana con 35 minutos. Valentino González no sabe la cantidad de datos y noticias que te tengo preparado para después de tu revisión de titulares.
Ya, lo estoy esperando.
Tengo desde el ámbito sentimental hasta el ámbito animal.
Así ah, que, de todo.
Sí, por supuesto. Prepárese, prepárese. Vamos con los titulares.
El Metro reconoció una negligencia en la falla que se presentó en la línea 5, por lo que despidió a su gerente de mantenimiento. Los problemas en el suministro habrían comenzado 20 horas antes del colapso, pero la alarma estaba desactivada. La presidenta Michelle Bachelet llamó a sus ministros a acelerar las gestiones frente a la desaceleración económica. En el Consejo de Gabinete que encabezó ayer la mandataria, se evaluó el avance de cada una de las carteras. Las autoridades de Perú anunciaron que enviarán a la ONU el polémico mapa que modifica el límite terrestre con Chile. El gobierno peruano continúa insistiendo en que esta es la frontera que fija el tratado de 1929. El portal de noticias Global Post, donde trabajaba el periodista James Foley, publicó un correo que el Estado Islámico habría hecho llegar a la familia del periodista. El correo enviado una semana antes de que se difundiera el video del asesinato advertía a la familia lo que iba a pasar. El juez Tomás Griesa calificó de inválida e ilegal la última propuesta anunciada por Argentina para destrabar los pagos dentro del país. El juez aseguró que la opción de canje viola el fallo de la justicia estadounidense.
Te voy a contar varias cosas, aprovechando que tenemos...
A lo importante, ¿verdad? Exacto.
Voy al tema importante. Hay un estudio que han hecho en universidades de España, se me perdió tanto aquí en la universidad, pero que dice que las relaciones de pareja que son malas se vuelven peores cuando están en vacaciones. Algo que no necesitaba un estudio académico, como para saber que cuando pasáis más tiempo junto con alguien que te lleváis mal, te termináis llevando peor. Básicamente dice, si la relación es buena, al final del verano se verá mejor, pero si es mala, después del descanso llega la desilusión y el mayor deseo de separarse. Para tomar nota. Eso.
He visto casos de eso.
Sí, también.
Me han contado que vuelve una pareja de vacaciones y yo le pregunto a unos amigos, ¿y cómo lo pasaron? Bien, bien. Esa primera respuesta después. Ah, lo pasaron bien. Sí, o sea, igual...
Igual peleamos un poco.
Igual peleamos un poco. Igual a veces como que yo quería salir y él no quería salir. Así.
Sí, bueno, y de hecho es una de las razones donde más se producen términos de relaciones, precisamente después de las vacaciones, después del verano. Buen punto. ¿Están las ciudades volviendo más grandes a las arañas? Mira, interesante este análisis que están haciendo investigadores que dicen que las arañas que viven en la zona urbana de todo el mundo han aumentado su tamaño y se reproducen también con más facilidad. Son investigadores que dicen que la urbanización puede alterar drásticamente el paisaje y el clima local y en consecuencia también los organismos que lo habitan. Y por lo tanto, las arañas van creciendo. ¿Usted no le gusta la araña? Le quiero decir que la gente que piensa que vivir en el campo te puede traer arañas, bueno, a lo mejor sí, pero arañas más chicas y menos, según esta lógica. Por último, hay un análisis que se hizo como los supermercados hace que tú compres más de lo que necesitas. Y hicieron un análisis, por ejemplo, de que cada vez los carros son más grandes.
Sí.
Por ejemplo, cada vez los carros son más grandes. Que los precios tienen hoy día esta lógica de 9.980. 9.470.
Ah, no son 10.000.
Claro, nunca son 10.000.
Pero ya no es el 9.990, pero sino que es más bajo.
Claro, porque antes uno decía 9.90, uno decía... Claro.
Sí, ahora es como 9.997, una presión muy extraña.
Los productos que están a la altura de los ojos, eso ya lo sabemos bastante, los artículos imprescindibles que están al
fondo... El orden de los pasillos.
Claro, los artículos imprescindibles que están al fondo de la tienda. Entonces, del supermercado.
El canastito antes de la caja.
Bueno, eso tiene un nombre científico.
Claro.
Por supuesto no recuerdo cuál es, pero lo tiene.
Bueno, y así sucesivamente, a ver si lo tuiteo un ratito más, pero está interesante bueno. El estudio.
Oye, un dato que me dan a propósito del desafío del balde de hielo, es la cantidad de litros de agua que se han desperdiciado, entre comillas, a nivel mundial por la campaña. 19
sí.
millones de
sí, litros. Sí, hay una agua. Foto que anda dando vuelta que sale arriba alguien tirándose el balde con hielo y abajo un niñito como en África, por ejemplo, con...
Sí, y de
todo
hecho...
Todo tiene su contra.
Hay una contracampaña de alguien que dice que se puede hacer el mismo esfuerzo sin necesidad de botar el agua.
Hielo seco.
Claro. Gracias, Vale.
Buenos días.
Buenos días.
Se nos está quedando fuera del pronóstico del tiempo. Se los recuerdo, Santiago se va a presentar hoy día con cielo despejado, variando nublado, 15 grados de máxima y 5,5 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso hay 6, esperan 14 de máxima con cielo nublado y neblina. En Concepción la temperatura llega a los 10 grados, se esperan 13 de máxima, nublado, variando a cubierto y chubascos. Y en Puerto Montt se espera cielo nublado, variando a cubierto y lluvia, 11 de máxima y ya tienen 7.
Se estaba desviando el tránsito en Gran Avenida al Norte por El Pino, por disturbios generados por una protesta en un colegio. Los autos están siendo redireccionados, insisto, por El Pino, Padre Hurtado, y retornan a la Gran Avenida por la calle Riquelme. Para quienes transiten por ahí, presten atención con ese desvío.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos.
Esta semana fue bien generosa en temas la semana, para que vamos a estar con cosas. El metro, la reforma estudiantil, la reforma educacional, la reforma tributaria avanzó significativamente también, más una cantidad importante de temas internacionales, el Estado Islámico, lo que está ocurriendo con Argentina, la crisis en Ferguson, que termina, ¿verdad?, bastante más calmada, la situación de la Universidad Arcis, que no hemos comentado con mayor detalle, pero que tiene genera un montón de dudas respecto de la actuación del Partido Comunista en relación con la universidad, que terminó quebrando, dejando estudiantes fuera, según una investigación que lanzó CIPER y que complementaba ayer también un artículo del Clinic, por lo menos abre preguntas respecto de si han estado actuando algunos miembros del Partido Comunista bajo un doble estándar. Se pidió una comisión investigadora, se abstuvieron o votaron en contra los miembros comunistas de la Cámara. Es una polémica que está absolutamente abierta. Y la otra polémica que quedó abierta es la del llamado lobby digital. ¿Por qué? Porque un parlamentario presentó una iniciativa para que el gobierno deje atrás el pago de licencias y use el famoso código abierto. Ya vamos a explicar y vamos a entrar en el detalle de qué se trata esto. Y tuvo reuniones con varios sectores, entre ellos con algunas empresas, y terminó presentando esta iniciativa. Y otro parlamentario vino detrás y presentó una iniciativa distinta, que lo que buscaba era reforzar, por el contrario, la contratación por parte del Estado de Chile de los servicios de una empresa en particular, que en este caso puntual resultó ser Microsoft. Se levantaron los gritos, se acusaron mutuamente de lobby digital. ¿Por qué lobby digital? Porque tuvieron reuniones con las empresas. ¿Qué hay de malo en reunirse con las empresas mientras se haga de manera transparente? Yo tengo mis dudas respecto de eso. Pero aquí lo que se abrió es la discusión acerca del uso de las tecnologías de la información en el Estado. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no conviene? ¿Qué es lo que usan otros países en definitiva? ¿Cuán susceptibles de lobby también quienes trabajan en esta área del Estado? Queremos conversar esta mañana con Alfredo Barriga, que fue secretario ejecutivo del Desarrollo Digital del Ministerio de Economía, fundador de la consultora Digital Knowledge. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, bienvenido. Alfredo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Connie, por favor.
Bueno, es que yo hice una bajada general del tema y Alfredo tiene una opinión súper consolidada sobre el tema, entre otras razones porque estuviste operando a partir de eso. Pero ordenemos un poquitito la discusión. Partamos por el tema del lobby, ¿te parece? Porque es el gran tema de la polémica, para ir después al tema de fondo de este tema.
Ya, partamos por ahí.
Vamos con el lobby. ¿Qué tan susceptible es este sector del aparato público, de ese lobby? ¿Cómo se da la relación finalmente con las empresas? ¿Cómo se corta el qué, que en definitiva, qué tan transparente debe ser y está siendo el manejo, ese manejo en particular?
A ver, yo creo que lobby, en el sentido que tú lo dijiste, ha existido siempre, han habido en todos los gobiernos, para atrás, desde luego a mí también me tocó, pero en el sentido sano, gente que viene a hablar contigo,
ofrecer su servicio,
explicarte, digamos, en qué están, qué es lo que están haciendo, qué cuestiones tienen para adelante, y punto. Ahí termina todo el lobby, digamos. Hay más de 500 personas tomando decisiones dentro del Estado en temas de tecnología de la información. A mí que me vengan a decir que los 500 o son tontos o son corruptos, no me entra. Uh-huh. Los conozco, además, y son gente...
Ahora, nadie ha dicho eso, perdona, Alfredo, perdona.
No, pero en el fondo es un implícito decir, oye...
No es un implícito, perdón, porque lo que dice el diputado Milosevic, que creo que hay que ser muy responsable en la afirmación, lo que dice el diputado Milosevic es que un parlamentario presenta un proyecto al día siguiente del que él había presentado y que ese proyecto tiene el respaldo de un grupo de parlamentarios, que es inferior a 20, además.
Correcto.
Pero no está hablando de los 500 funcionarios ni está diciendo que sean permeables todos de lobby.
Yo no digo que él lo haya dicho. Yo lo que estoy diciendo es de que a lo mejor, ingenuamente, al presentar el proyecto que presentó, dejas implícito un montón de cosas para los que entendemos de cómo es este negocio y de cómo se compra tecnología. Mira, hay una cuestión que es de sentido común. ¿Por qué necesito poner una ley para que la gente compre algo gratis? A mí no tiene sentido. Es decir, si el tema del costo de la licencia de software es lo clave y la cuestión es gratis, esos 500 personas que están en el Estado van a comprar software libre. Uh-huh. ¿Ya? Entonces la única posibilidad, dice, no, es que no compras software libre, es una de dos. O no entiendes nada, o alguien te está, no sé, animando a que compres cosas pagadas. Y de hecho esa ley que presentó pedía de que se explicara y justificara cuándo se compraba pagando. O sea, parte de la base de que si tú estás pagando por algo que en teoría se podría comprar gratis, hay algo que hay que explicar.
Ya, para recordar entonces, lo que plantea el diputado Mirosevich es que el Estado gasta licencias de Microsoft.
No son de Microsoft.
Bueno, de Microsoft y otros, pero lo que citaba él.
Licencias.
36 mil millones de pesos. Y eso es lo que dice él que gasta el Estado al año. Y él se preguntaba, y él por eso presentaba el proyecto, citando el ejemplo de otros países que se podía recurrir a software que era, de, digamos, para decirlo en simple, libres, que no requerían de tener que pagar por esa licencia la cantidad de plata que el Estado estaba desembolsando. Vamos al tema de fondo, que es lo que resulta interesante de mirar. ¿Qué es lo que es tener un software con licencia libre versus una licencia que hay que pagar?
Ok, el software de licencia libre no es tanto el tema de costo como la posibilidad de alterar el código. Uh-huh. Entonces yo mando a hacer un desarrollo, digamos, o compro un desarrollo hecho con código libre y tengo la libertad de entrar dentro del código y hacerle cambio, claro. Mejorarlo.
Como Wikipedia, por ejemplo.
Exacto. Entonces eso es esencialmente. Y en distintas modalidades, ese software libre tiene costo o no tiene costo. Hay casos en los cuales se trata de una especie de comunidad de desarrolladores alrededor de una aplicación, uh-huh. que por lo tanto comparten, o sea, te dejan meterte en el código, cambiarlo, pero con la condición de que pongas a disposición de todo el resto las cosas que tú hayas desarrollado.
A ti, ¿qué te parece que de esa lógica que el Estado pueda eventualmente modificar del actual tipo de licencia que está comprando a estas otras?
Mira, yo creo que el tema de fondo va por otro lado.
O sea, que el dilema es falso.
Sí. Yo creo que en este momento la revolución más grande que está habiendo en este tema es lo que se llama el cloud computing. O sea, el tema de que los programas están en la nube y lo que uno compra no es software, uno compra un servicio.
Claro, si eso es básicamente lo que compra.
Y hacia allá es lo que hay que ir. Entonces a mí lo que me parece un poco anacrónico esta discusión que por lo demás lleva 10 años. O sea, no es el primer diputado que sale con este tema, el uh-huh. diputado Mirosevich. Esto sucedió en la administración de Frey, en la administración de Lago, en la administración de Bachelet y en la administración de Piñera. En todas las administraciones ha venido alguien diciendo, oye, hay que pasarse al código libre. Ahora, hace 10 años atrás que no existía Internet, que no existían los servicios software as a service, como se les llama estos servicios en la nube, tenía cierto sentido, tenía una usted por oye, por lo menos estudiémoslo, ¿vale? Pero en este momento lo que se está yendo es a que la gente compra servicio.
Pero compra servicio, pero en el fondo paga la licencia por usar ese
servicio. No. Paga el servicio. Ahora, ¿qué es lo que hay debajo de ese servicio?
¿Qué es lo que es el servicio?
El servicio. Te voy a dar un caso súper sencillo, eso usted lo puede extrapolar a donde quiera. Por ejemplo, el más antiguo de esto, digamos, es Hotmail. O sea, te están dando un servicio de correo. Uh-huh. ¿Con qué está hecho eso por debajo? Bueno, está hecho con Microsoft. ¿A ti te importa mucho de que sea, hecho con Microsoft o que sea software libre? Te da igual, porque Hotmail es gratis. Por lo tanto, no es cierto tampoco de que las empresas, comillas, que tienen licencias son una especie de grandes corporaciones que buscan sacar hasta el último peso y que lo tienen a uno como prisionero.
Dame un segundo ahí. Es que esto es importante porque esta discusión se ha dado antes, pero Microsoft se ha dado en todo el mundo.
Sí.
Por el tipo de software que ha desarrollado, muchas veces ha bloqueado el que software equivalentes puedan funcionar paralelamente. Yo sé que la explicación que estoy haciendo es un poco compleja y seguramente bastante distante como la explicaría alguien como tú, que es bastante más entendido en la materia, pero dicho en simple, que si algo corre bajo la lógica Microsoft, un software de Microsoft, no puede correr bajo ninguna otra. Entonces, costaba emitir facturas si es que se utilizaba un computador distinto desde el Estado, cuestiones por el estilo. Se entiende hacia dónde voy, ¿no es cierto?
Se entiende hacia dónde va y...
Entonces pregunto, al día de hoy, ¿cuánto de eso realmente ya no es un problema? Porque también habían quienes planteaban que decían, cuando quedamos amarrados con una determinada empresa, quedabas amarrado literalmente con esa empresa y por lo tanto se bloqueaba la entrada de otras.
Eso es más antiguo que el hilo negro, digamos.
No sé si tan antiguo porque hasta el día de hoy...
No, te lo digo. Es que, a ver, la evolución de la tecnología de la información ha ido pasando como por tres etapas.
El Estado va bastante más lento. Lo que te quiero decir es que todavía hay, al día de hoy, reparticiones que tienen ese problema. O sea, y municipalidades que te sorprendería.
Bueno, de las municipalidades no te puedo decir, del Estado central más o menos conozco más a fondo el tema y te digo de que...
¿La municipalidad es un Estado?
Sí. A ver, efectivamente, si tú compras... No hablemos solamente de Microsoft, hay otra empresa que tiene una alta penetración en el Estado y que está prácticamente en todos los grandes proyectos que se han puesto en marcha, y son, hablamos de millones de dólares.
¿Qué es?
Oracle. Oracle se usa prácticamente como la base de datos del Estado. Y yo no veo nada malo en ello, digamos. O sea, hay una cuestión ahí que va mucho más allá del tema del precio. ¿Qué tan confiable es? ¿Qué tan robusta es? ¿Qué tanto puede hacer para la cantidad de transacciones que se hacen? Y en ese aspecto, la mayoría de los grandes proyectos que están en el Estado de tecnología de la información están basados en Oracle. Estoy hablando del SICFE, por ejemplo, que es el programa de contabilidad, digamos, de todo el Estado. Estoy hablando de un programa que se puso en marcha en FONASA, que de alguna forma concentra todos los datos del sector salud, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimo de eso. Entonces, no es solamente una empresa. Pero además, hace ya mucho tiempo que ha habido una tendencia continua hacia la interoperabilidad de las distintas soluciones. Inicialmente, hace mucho tiempo...
Que una no bloquea a la otra.
Exacto.
Ya, perfecto.
Porque es una cuestión a la cual, al final del día, a todos les conviene. Mientras más interoperabilidad haya, mayor competencia, pero también mayor cantidad de usuarios que vienen porque tienen más opciones. En los años 50, la decisión más importante que tú tomabas en tecnología de la información era la marca de la máquina.
Claro.
Y ahí, en esa época, si te metías en IBM, salirse de IBM era carísimo.
Alfredo, pero mira, claro, ponte tú, aquí hay mucha gente que está reaccionando y contándonos casos porque le toca, por ejemplo, tener negocios con el Estado. Y esta es una empresa que tenía, que operaba en Linux y tuvo que se vio obligado a migrar a Mac porque el Estado le exigía las planillas en Excel, por ejemplo.
Eso me extraña una barbaridad porque
bueno,
Linux...
es un caso personal. No, esta es una empresa privada.
Que no, operaba, sí sé.
Y tuvo que migrar, pero aquí lo importante es que el Estado le exigía las planillas en Excel. No se las podía entregar en otro formato.
Bueno, si ellos están trabajando en Excel, pedir otro formato significa que internamente tienen que incurrir una serie de costos para pasarse a otra planilla. Pero cuidado, uno dice como Excel es como millas monopolio. Para nada. Tú puedes utilizar el Google de Docs, digamos, la planilla Excel de Google, que es gratis, que está en la nube, y puedes importar planillas Excel y seguir trabajando,
claro,
tranquilamente.
Pero yo quise pagar la patente en la municipalidad, ya no recuerdo si era de Recoleta, de Independencia, de un auto, y no me dejaba hacerlo si es que no lo hacía a través de Explorer. Claro. No me dejó hacerlo a través de
Mozilla. Ahí hay un error de parte del que hizo eso, porque hay una normativa, digamos, interna, en la cual se pide de que todas las cosas que sean online dentro del Estado sean compatibles con los principales buscadores.
Hay bancos también que les pasa lo mismo.
Sí, exacto.
Y servicios de pago online también, que claro, solamente a mí hay algunos que me funcionan solo con Firefox, ponte tú, que no funcionan con otro. Salgámonos del caso puntual, porque nos quedan un par de minutos y yo creo que lo interesante acá es dejar instalada una visión tuya desde la experiencia más global. La tendencia, en definitiva, ¿hacia dónde va? ¿Y qué tan lejos está el Estado de Chile de llegar a esa tendencia?
La tendencia va hacia contratar servicios. Y en ese caso, se ahorraría mucho dinero. Yo cuando estuve en el gobierno, me acuerdo de haber ido a hablar con la directora de la DIPRES y haberle propuesto lo siguiente. Tú sabes que hay dos tipos de... Bueno, hay varios títulos, digamos, en los cuales se hace el presupuesto. Uno de ellos es el título 22, que son gastos, y otro es el título 29, que son inversiones.
Claro.
Entonces, lo que yo le proponía era, salgámonos del 29, que es donde estamos invirtiendo en software, en hardware, en todo lo demás, y pasémonos a servicio, que es el 22. Déjame realocar partidas que están puestas en el 29 hacia el 22, y yo te garantizo que bajo el total del presupuesto. Inicialmente me dijo que sí, y luego inmediatamente me dijo que no. Cuando le pregunté por qué, me dijo porque el 22 es todos los años, el 29 no. Y le dije, oye, perdona, pero en informática... No existe eso. No es que tú compres algo, digamos, y te quedas con eso durante 15 años. En informática necesitas estar continuamente renovando. Por lo tanto, hacia donde va el resto del mundo, y esto lo sé porque estuve en una reunión de los CEOs de la OCDE, ya, y era hacia donde va la tendencia, es hacia trasladar el tema de servicios, donde, por lo tanto, el Estado tiene mucho más opciones porque a él lo que le importan es que el tratamiento de datos sea bueno al mejor precio posible, ¿ya? Y lo importante en ese caso es cómo es el modelo de datos y hacer de que el proveedor, en caso de que yo le diga hasta luego, ponga a mi disposición los datos para el proveedor que entra de servicio.
Ya, eso lo entiendo, pero aquí alguien me recuerda efectivamente, me recuerdan varias cosas, pero un problema que yo tengo, porque yo soy usuario de este tipo de plataforma, que es la plataforma en la que se basa Mac, y que hoy día con Mac yo no puedo facturar online, por ejemplo, el servicio de impuestos internos.
Porque en ese caso es una de las normativas que había, o sea, tiene que ser compatible con todo. Pero eso no es un tema de que el Estado esté, comillas, amarrado a una tecnología en particular. Tiene que desarrollarla para todos, que es lo que hacen en otros estados. Es decir, el browser, por ejemplo, Chrome o Internet Explorer o Firefox, son todos gratis. Entonces lo que se tiene que hacer al otro lado...
Claro, digamos, pero el Banco de Estado, por ejemplo, pide desarrollar en Internet Explorer 6. Me están diciendo aquí...
Sí, no sé, hay un montón.
Mac Márquez.
Ahora, tengo empresas privadas como Previred, ponte tú, yo solo puedo pagar cuando pago a través del banco, solo puedo pagar desde Firefox. O sea, no solamente un problema de Estado, ojo, también.
Del sector privado.
Claro.
Y claro, pero como la plata, como los 36 millones son del sector público.
Sí, de acuerdo. Pero en ese caso son desarrollos que hay que hacer lo que se le tiene que decir. Pero es un tema de cómo se contrata. No es un tema de que si es software libre o no es software libre.
No es un tema, entonces, no es de los 36 mil millones, no, sino de cómo se usan esos 36 mil millones.
Exactamente. Perfecto. Exactamente.
Ya. Entonces, para dejar en claro, acá el dilema, a juicio tuyo, Alfredo, no es entre software libre y licencia, sino más bien pasar a un tema de servicio.
Exacto.
Y cuando hablamos de las limitaciones que hay hoy día, no tienen que ver tampoco con ese dilema, sino con la forma en que se gestiona.
Exactamente.
Al final.
Okay. Lo has dicho muy bien.
Excelente.
Ya pues, súper buen tema. Un millón de gracias a Alfredo Barriga
por venir
esta mañana.
Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Son las 7 de la mañana con 57 minutos y llegó el momento de decir adiós.
Viene la noticia, eso sí. Después bien hablemos en off en una edición de viernes, ¿ah? Para quienes decían, tengo el dilema, estoy como no sé si escuchar este tema o no porque es denso, pero me interesa. Bueno, quédense en Hablemos en Off porque vamos a hablar de libros, por ejemplo. ¿Ah? Más de viernes.
Gracias, que te
buenos días.